cualquier manual que uno tome, cualquier libro, salvo el de Ackerman, por supuesto, que lo explica mucho mejor, pero cualquier otro libro, cualquier otro manual que uno examine, lo lleva a una observación curiosísima, que dice, digo esto en los libros publicados este año, año pasado y desde hace muchos años, que dice que los accidentes y enfermedades inculpables son aquellos ajenos al trabajo. Porque si son provocados por el trabajo, son accidentes o enfermedades del trabajo. Y yo, hace un tiempo, cuando tenía más tiempo, tenía más energía y tenía mucha mayor fe en el derecho y en el sistema jurídico, algo dañada con el correr del tiempo y vivir siempre en este país, me puse a pensar, ¿por qué se dice que los accidentes inculpables son los ajenos al trabajo? Sin culpable quiere decir sin culpa. Por lo menos yo, cuando cursé los estudios primarios en la escuela pública, que en aquella época era de una extraordinaria calidad, a mí me enseñaron que las palabras tienen significados más o menos aceptados. Y que, así como tenemos clara la noción de culpa, inculpable quiere decir sin culpa, no quiere decir extralaboral. ¿Por qué la ley no los llama accidentes y enfermedades extralaborales? ¿Por qué hoy las comisiones médicas del sistema de riesgo de trabajo, cuando quieren privar al trabajador de la protección de la ley de riesgo de trabajo, dicen no es un accidente de trabajo, es inculpable? ¿Qué quiere decir que el accidente de trabajo es culpable? ¿De dónde viene esto? Y esto viene de un vicio generalizado ya, de copiar acríticamente, de no pensar en lo que se repite, de no investigar por qué el que dijo, dijo lo que dijo, de dónde lo sacó. Y a mí, decía yo, ya en los años 80, principios de los 80, me agarró una época en que tenía mucho tiempo, que quiere decir que tenía mucho tiempo, que tenía poco trabajo, o sea, tenía poco que trabajar. Afortunadamente tenía un financiamiento externo, lo que hacía que mi libertad no estuviera tan dañada ni tan amenazada. Y me encontraba con que todos repetían esto de que los accidentes inculpables son aquellos ajenos al trabajo, porque si es producto del trabajo, son accidentes de trabajo. Lo decía Vázquez Vialar, lo decía Fernández Madrid, lo decían los manuales en general. Y traté de ver de dónde lo sacaron. Y me encontré que la mayoría de las veces ellos citaban una fuente anterior. Y entre las fuentes anteriores, casi todos citaban al senador Arancibia Rodríguez. Y esto es lo que reclama por lo menos unos minutos para saber cómo termina esta historia, para saber cómo llegamos a esto que yo digo que es la suma. Ocurrió que, efectivamente, en el Tratado de Viale de los años 80, Ramírez Gronda, que escribe el capítulo de Contrato de Trabajo, menciona a Arancibia Rodríguez, al senador Arancibia Rodríguez, quien a su vez, perdón, Ramírez Gronda, a su vez, menciona a Pozo, a Juan Pozo, que también había escrito sobre este tema en Accidente de Trabajo. Y Pozo también se remite a Arancibia Rodríguez y a Smith. ¿Quién era Smith? Smith, un ilustre ignoto para nosotros en este momento. Y Smith fue el primer comentarista de la ley 11.729 del año 1934. Ley que, dicho sea de paso, y la digresión lo justifica en este ámbito, en estas circunstancias y en este momento histórico de la Argentina, la ley 11.729, que fue nuestra primera ley de contrato de trabajo, pues la que sustituyó 7 artículos del Código de Comercio, los artículos 154 a 160, la ley 11.729 se empezó a discutir en el año 1932 y se aprobó en 1934. Después de debates extensísimos, si uno puede estudiar derecho leyendo esos debates. Digo esto porque la moda actual, por lo menos en estos últimos 3 o 4 años, es que las leyes no se debaten, sino que se acata el proyecto mandado por el Poder Ejecutivo. Hoy, que el Poder Ejecutivo tiene mayoría en ambas cámaras, lo que manda no son decretos de necesidad de urgencia, sino leyes de necesidad de urgencia. Manda un proyecto de ley y se tiene que aprobar como vino. Bueno, esto antes no pasaba, antes se discutía en el Congreso, se discutía, se debatía, se corregía, y tanto el que tenía la mayoría como el que tenía la minoría daba explicaciones de lo que hacía. Y la mayoría, si encontraba una razón atendible, corregía lo que estaba haciendo. Y esto es lo que pasó. Y esto le pasó a Smith. Smith fue un atolondrado, un verdadero atolondrado, que lo que tenía era urgencia por sacar un libro. Y fue el primer comentarista de la ley 11.729. Y comenta la ley 11.729 y lo cita Arancibia Rodríguez. Y ahí yo descubrí que ninguno de los autores posteriores había leído lo que había dicho Arancibia Rodríguez. Yo vuelvo a aquello de que tenía tiempo, y el tiempo ayuda si uno además lo acompaña con lectura. Me fui a ver los diarios de sesiones del Senado, a ver dónde Arancibia Rodríguez decía esto de que los inculpables son aquellos ajenos al trabajo. Porque esta era la frase. Dice, pues si es un accidente de trabajo, se aplicará la ley de accidente de trabajo del año 1915. Busqué el diario de sesiones del Senado, encontré el debate de ese año, que fue en esta parte se discutió en el año 34, fue la etapa final, y efectivamente Arancibia Rodríguez dijo esto. Arancibia Rodríguez fue el miembro informante de la Comisión de Legislación del Senado, a partir de la cual se aprueba la ley 11.729, cuyo artículo 155, es decir, que al modificar el artículo 155 del Código de Comercio, introduce la primera regulación del llamado régimen de accidentes y enfermedades inculpables para el que prevé una licencia de 3 meses o 6 meses cuando la antigüedad del trabajador fuera mayor, creo que en ese momento era de 10 años. Y yo digo, ¿pero por qué este hombre dice esto? Entonces leí todo el debate. Y lo que pasó fue que Arancibia Rodríguez estaba comentando el dictamen de la comisión que decía exactamente eso. Cuando se debate eso en el recinto, el dictamen se modifica y se elimina la frase esa del texto originario. Se elimina del texto originario, con lo que inculpable no se identifica con extralaboral. Esto es, el dictamen de la comisión, que estaba incluido en la orden del día de la comisión, de la orden con el despacho de comisión incluido en la orden del día, decía en un párrafo que lo que se regula en el artículo 155 se refiere a los accidentes ajenos al trabajo, porque si son producto del trabajo se aplicará la ley de accidentes. Esa frase se suprime, con lo que el comentario de Arancibia Rodríguez, que estaba informando lo que decía, pierde todo valor. Y todos los que después citaron a Arancibia Rodríguez, es como si hubieran estado citando a Napoleón o a Churchill, no tenía absolutamente nada que ver con lo que había dicho este buen hombre. Entonces, ¿qué quedó? Quedó que los accidentes inculpables son sin culpa. Y los accidentes de trabajo también son sin culpa. Con lo que tenemos una relación de género a especie. Y nada más que esto, como primera aproximación. Todo daño a la persona del trabajador producido sin su culpa, cualquiera sea su causa, sea producto del trabajo o una causa ajena al trabajo, es un accidente inculpable o una enfermedad inculpable. Que para ser más preciso, uno debería decir que no estamos hablando de un accidente inculpable o de una enfermedad inculpable. En realidad lo que estamos hablando es de incapacitación inculpable. ¿Y por qué hago esta precisión? Sobre la que también se pasa de largo. Porque para que haya culpa, primero que tenemos que tener un comportamiento prohibido. Nadie puede ser culpable de haber hecho algo permitido. O sea, lo que no puede hacer el trabajador es incapacitarse, porque él prometió capacidad de trabajo. Vuelvo al principio. Si él promete capacidad de trabajo, él no puede sustraer culpablemente la capacidad de trabajo. Pero a nadie le está prohibido accidentarse y a nadie le está prohibido enfermarse. Eso forma parte de la esfera de libertad. A nadie le está prohibido morirse. El suicidio es un derecho. El derecho, es más, nuestra Corte Suprema lo acaba de resolver hace unos meses cuando este testigo de Jehová no quería aceptar la transfusión de sangre. Uno dirá, pero esto va en contra de mis convicciones. Pero no lo de la de él, él tiene derecho a morirse. Él tiene derecho a elegir cómo quiere morirse. Este es un debate de otra naturaleza. A nadie le está prohibido morirse. Lo que le está prohibido es incapacitarse. Él no puede incurrir en tal conducta de la que él deduzca que le va a impedir trabajar. Él tiene que ser cuidadoso en ese sentido. Él no puede incurrir en una conducta de la que él sepa que naturalmente eso le va a impedir cumplir con su obligación laboral, poner su capacidad de trabajo a disposición del empleador. Esto sería culpable. Es imposible. No existen antecedentes jurisprudenciales de que se haya considerado culpable de la incapacitación. El ejemplo extremo es el suicidio fallido. suicidio exitoso termina con el contrato de trabajo. El suicidio fallido genera incapacidad, por lo menos temporaria, hasta que se recupere. Tal vez le deje una lesión permanente. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Eso no es una incapacitación culpable, porque no se suicidó, no intentó suicidarse para no trabajar. Además, el hecho de intentar suicidarse ya es una manifestación de enfermedad. Nadie completamente equilibrado incurre en ese tipo de conducta. Dicho en otros términos, todo daño a la persona es inculpable mientras no se pruebe lo contrario. Todo daño a la persona en el marco del vínculo laboral es inculpable mientras no se pruebe lo contrario. Y esto entonces nos obliga a ver cómo se relacionan estos dos sistemas, porque tenemos regulaciones distintas, sobre todo en nuestro país. Y esto es particularmente interesante en nuestro país. ¿Por qué digo que es interesante en nuestro país? Porque en otros países, tanto la enfermedad extralaboral como la enfermedad laboral, o el accidente extralaboral como el accidente laboral, están abordados por la seguridad social. Y esto está bien que sea así. Porque tampoco es razonable decirle al empleador, mire, su trabajador el sábado fue a jugar un partido de rugby amistoso con los amigos y se fracturó un brazo. Entonces por 3 semanas no va a venir a trabajar, páguele el salario, como dice nuestra legislación. Bueno, que esto se haga cargo de la seguridad social. El empleador tendrá que guardarle el lugar de trabajo, pero no pagarle el sueldo. Bueno, esto en los países civilizados funciona así. En la Argentina no. En la Argentina, producto de una carencia histórica y generalizada de una seguridad social verdadera, de un Estado ausente, sobre todo en estas materias, presente donde no tiene que estar y ausente donde sí debería estar, la consecuencia es que de esto se ocupa el empleador. Y nosotros tenemos el sistema de cobertura, pero de los daños al contrato de trabajo en manos del empleador, y tenemos la cobertura de los accidentes de trabajo también en cabeza del empleador, que ahora tiene un seguro obligatorio en una empresa privada que se llama aseguradora de riesgo, pero si no se aseguró lo tiene que pagar él. O sea, todo impuesto en cabeza del empleador, cuando en realidad esto perfectamente podría ser absorbido o debería ser absorbido como ocurre en el resto del mundo y en nuestros países vecinos, sin ir más lejos, Paraguay, Chile, Brasil, para no ir a experiencias remotas. Se ocupa la seguridad social. En nuestro país, en cambio, está en cabeza del empleador. ¿Y qué es lo que está en cabeza del empleador? En orden a la conservación del contrato de trabajo, tenemos una regla, unas reglas que son las del artículo 208-213, que dicen que el trabajador va a cobrar el salario, si la incapacitación es temporaria, por 3 meses o 6 meses o hasta 12 meses, según sea su antigüedad y cargas de familia. Hasta menos de 5 años de antigüedad y sin carga de familia, 3 meses. Si tiene más de 5 años de antigüedad, 6 meses. Y si tiene cargas de familia, los plazos se duplican, hasta un año. Esto tiene alguna explicación sobre la que no viene al caso venir. Agotados estos plazos, se conserva el contrato por un año más, que se llama periodo de reserva de puesto. Y si la incapacitación sigue siendo temporaria, reclama alguna precisión breve por lo menos, el contrato se puede extinguir sin obligación indemnizatoria. Pero tenemos otra cosa curiosísima nosotros en nuestro ordenamiento jurídico, que es el artículo 212. El artículo 212, que no es solamente una marca de perfume masculino y femenino, de Carolina Herrera, que es uno de mis sponsors, para decirlo mejor. He escrito un libro sobre el artículo 212 y de ahí tomó la marca Carolina Herrera, pues el libro lo publiqué antes que el perfume. El 212 es una cosa notable, que son como los botines del ratón Ayala. El ratón Ayala fue un famoso jugador de fútbol que en el año 1978 jugó el Mundial de Fútbol, tenía una vocecita muy, muy graciosa, y que hacía una propaganda por televisión de los botines sacachispas. Y la propaganda decía, cómprelo acá porque en Europa no se consigue. Bueno, el 212 también. Búsquelo acá, porque en Europa esto no existe, no existe en ningún país civilizado del mundo. ¿Qué es el 212? El 212 se ocupa de la incapacitación permanente del trabajador. Es decir, volvamos a la figura inicial. Un empleador contrata a un trabajador, ¿para qué? Para que trabaje. Y a cambio de esto le promete un sueldo. ¿Pero que trabaje en qué? En que trabaje en lo que él necesita. Entonces va a buscar un albañil para poner ladrillos, pero no va a buscar un albañil para que haga tareas administrativas. Si él no puede poner ladrillo, contratará a otra persona. Y si necesita a alguien para tareas administrativas, buscará a alguien que esté en condiciones de hacer tareas administrativas. Ningún empleador contrata a un estudiante universitario para poner ladrillos, ni a un experto en construcción para manejar una computadora. Si hace eso, incurre en una torpeza como empleador. ¿Por qué digo esto? Pues el artículo 212 tiene 5 párrafos. El último párrafo es un párrafo de aplicación general, pero tiene un primer párrafo que es notable y que es lo que nos trae otra vez esta normativa peculiar de la Argentina. Porque dice que si, como consecuencia de la incapacitación, el trabajador, siendo esta incapacitación permanente, ya no puede hacer las tareas que anteriormente cumplía, el empleador debe asignarle otras tareas que él sí puede ejecutar, pero le tiene que mantener la remuneración. O sea, lo contrató para hacer una tarea de cierta complejidad y para esto tenía un salario. Ya no puede hacerlo porque tiene un problema psíquico, físico, lo que fuere, le tiene que dar otra tarea adecuada, lo que no quiere decir ni liviana ni pesada, una tarea adecuada. De repente la tarea adecuada es pesada, mandar a cortar el pasto porque le va a servir porque tiene que estar al aire libre. Pero ese trabajo donde él tenía otro trabajador que cobraba un sueldo muy inferior, tendría que correr este trabajador que estaba cortando el pasto y mandarlo a este que se accidentó y pagarle el mismo salario. Bueno, esta locura nacional, bueno, es lo que tenemos. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, porque de esto no se ocupa la seguridad social. Bueno, ¿quién se tiene que ocupar? Bueno, ¿quién tiene plata? Por acá el empleador, bueno, hágase cargo. Esto es por un tiempo, después veremos. Esto empezó allá en los años 40 y por el momento sigue. Los 3 párrafos siguientes prevén la situación en que el empleador realmente no tenga una tarea adecuada para darle, en cuyo caso se extingue el contrato de trabajo pagando media indemnización. El tercer párrafo contempla la hipótesis de que el empleador sí tiene una tarea adecuada, pero no se la quiere dar, eso se llama incumplimiento, es un despido indirecto, y el cuarto párrafo ya es el colmo, porque dice, si el trabajador tiene una incapacidad absoluta, que no puede hacer absolutamente nada, ni en la empresa, ni puede reinsertarse laboralmente, en ese caso el empleador debe indemnizarlo como si fuera un despido sin causa. Y uno dirá, ¿por qué? Bueno, porque nadie se ocupa. Y usted que aprovechó de la capacidad de trabajo, hágase cargo. Por supuesto que esto podría aceptar unas cuantas respuestas mucho más razonables, pero es lo que tenemos. Bueno, esto es lo que dice nuestra ley de contrato de trabajo sobre lo que le va a pasar al contrato de trabajo. Se modifica o se extingue el vínculo laboral o se suspende, entre comillas, las prestaciones del trabajador y del empleado, en una primera etapa sin suspensión del deber salarial del empleador, en una segunda etapa con la suspensión del deber de pago del empleador. O sea, unos periodos pagos, un periodo no pago, mientras sea temporaria, extinción o modificación del contrato de trabajo con sus consecuencias de incumplimiento. Del otro lado tenemos la ley de riesgos de trabajo. ¿De qué se ocupa la ley de riesgos de trabajo? Como decía, del trabajador. ¿Pero qué del trabajador? Se ocupa de arreglar este cuerpo dañado, afectado en su capacidad de trabajo para que pueda seguir trabajando, asistencia médica y farmacéutica, provisión de prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional, digamos, ayudarlo para que pueda seguir trabajando y como consecuencia de seguir trabajando, seguir ganando salario y al mismo tiempo sustituir el ingreso en forma temporaria o en forma permanente, actualmente en la Argentina, también por la última corrección del año 2012, por la vía de una indemnización de pago único, que es una, ya lo explicaré en alguna otra oportunidad, es una manera absurda de resolver el problema. Pero lo digo simplemente como anticipo y como idea general. Pagar una indemnización de pago único a un trabajador que tiene un daño permanente en su capacidad de trabajo es una crueldad. Pagar indemnización de pago único es cómodo para el deudor, pero es nefasto para el trabajador, porque crea la ilusión de la riqueza. Crea la ilusión de la riqueza. Y después no va a tener nada. Va a tener que ser muy ordenado para poder invertir ese capital que le permita sustituir el ingreso. Olvidémonos de incapacidades menores, porque en incapacidades menores sí es razonable pagar una suma única. Pero tenemos en presencia un lisiado de mediana edad. ¿Cómo vamos a decir, bueno, tome una inversión y arréglese? Acierte con la inversión en este país tan previsible, y después veremos. Imaginen un trabajador de los 40 años con una familia que queda lisiado. Tiene una incapacidad gravísima, una incapacidad total y permanente. Le vamos a dar una suma importante, de repente 1.000.000 de pesos, 1.500.000 de pesos o 2.000.000 de pesos. Fantástico, ¿qué hace con eso? Ah, no puede hacer. ¿Qué puede hacer con esto? ¿Comprar un departamento, alquilar? No, primero se va a dar algunos gustos, él y la familia. Primero va a tener que arreglar además las deudas que contrajo porque hace un tiempo que no trabaja. En los países civilizados, vuelvo a insistir, no es el caso de la Argentina, en las normas internacionales del trabajo, el convenio 102 de Seguridad Social o el convenio 17 de los años 20 sobre prestaciones por accidente de trabajo, se dice que las prestaciones por accidente de trabajo o enfermedades profesionales se pagan en forma de renta. Porque el trabajador no está entrenado para administrar capitales. El trabajador está entrenado para administrar un pago mensual. Y lo que hay que hacer es reiterar, si se equivoca una vez o dos veces, no es grave, porque al tercer mes reaparece el pago mensual. Pero si tiene un capital único y se equivoca una vez, pierde para siempre. Entonces es una crueldad dar una suma única. Hay una suma suficiente. Esto no quiere decir que cualquier renta sea suficiente, pero esto es otra historia. ¿Por qué explico esto? Porque esto tiene algún parentesco con lo que prevé la ley de contrato de trabajo. Y aquí entonces tenemos las relaciones entre los dos sistemas, que es a los que vamos a dedicar los últimos 20 minutos de nuestra clase.